Hola a todos, empezamos con el segundo programa de este año 2018 y bueno, acá tenemos un invitado especial. Antes, Guille, te voy a presentar a vos, Guillermo Gravino, en la voz masculina, y Guille va a ser tan amable de presentarme a mí.
Sí, por supuesto, cómo no, en la voz femenina, Patricia Pelufo, ¿qué tal? Literatura y psicoanálisis, Patricia Pelufo. Un buen maridaje, diría un enólogo, ¿no es cierto? Un sommelier. Buen maridaje. Nuestro padre de psicoanálisis se leía todo, ¿no? Y una vez le recibió un premio, el premio Goethe.
Goethe.
Bueno, ella es especialista en acentos y en pronunciación de idiomas extranjeros.
Pero en realidad quería agregar algo con esto del maridaje, que justamente lo que quería señalar es que, bueno, que hay una relación, pero que hay una relación de dos diferencias.
Exacto, porque bueno, cuando a Freud le dieron el premio de literatura, hay que pensar eso, que, ¿no? ¿Qué significa un premio de literatura a un psicoanalista que, según dice Wikipedia, que como Daniel Burman, un director de cine, dice en su película, nos va a quemar la cabeza a todos, Wikipedia. Según dice Wikipedia, se lo dieron por su obra creativa. Bueno, es creativo el psicoanálisis, pero ¿es una literatura?
Claro, lo que pasa es que, bueno, crear el psicoanálisis, no sé. El tema es que escribe bien también y que, bueno, está todo en relación a la palabra, ¿no?
Bueno, varias cosas. Voy a saludar a Maya. ¿Cómo andas, Maya Páez?
Hola, ¿cómo estás?
Vos de sommelier y de maridajes y de esas cosas sabés porque sos mendocina.
De vinos te puedo hablar.
Bueno, pero vamos a presentar a nuestro invitado especial para este episodio.
Nuestro invitado, Nicolás Cerruti. Primero la cuestión formal de contarles que él ejerce la praxis psicoanalítica, supervisa en distintos hospitales públicos y centros de salud y coordina grupos de estudio. Él es escritor, psicoanalista y editor. Tiene varios libros publicados dentro de la narrativa y, por otro lado, el psicoanálisis, y coordina la sección de literatura en la página sigma.com. Dirige la colección de novela viva, música y psicoanálisis, literatura y psicoanálisis, en la casa editorial Letra Viva. Bueno, esto respecto de lo formal y respecto de lo no tan formal y un poco más familiar, digamos, les quería contar que un sábado Nicolás estaba por presentar su libro Lo absurdo y el humor, y a mí me interesaba muchísimo, entonces forcé la cuestión de mi agenda como para poder llegar, aunque sea presenciar la presentación, valga la redundancia, y me acerco a Nico antes de que empiece todo. ¿Te acordás, Nico? Antes de que empiece todo, y le pido que me autografíe el libro, porque yo después, inmediatamente terminada la presentación, iba a tener que salir corriendo más o menos. Entonces Nico pensó un poco y después me puso una dedicatoria que tiene que ver con lo que yo le dije, porque lo que yo le había dicho era, si mal no recuerdo, que había retorcido todo como para poder llegar. Entonces, su dedicatoria quiero compartirla con ustedes porque me pareció muy, muy simpática y muy adecuada. Él me puso: gracias, Patricia, que las palabras nos encuentren en esa torsión necesaria. Creo que esa dedicatoria tiene que ver con el tema de hoy. Así que, bueno, empezamos a escucharlo.
Bueno, Nicolás Cerruti, muchas gracias por participar de nuestro podcast Literatura y Psicoanálisis.
Hola, gracias por la invitación. En principio los escuchaba y se me ocurrían un par de cosas. Me gusta que se haya rescatado la palabra torsión, ¿sí? Porque está justamente la problemática cuando se nombra una disciplina y se nombra otra disciplina, ver qué tipo de relación, de exclusión, de diferencia hay, ese ida y vuelta. Por eso en la colección se buscó el símbolo de la banda de Moebius, que si bien los dos atraviesan la palabra, trabajamos con la palabra, por ahí nunca se genera el encuentro pertinente, nunca estamos en el mismo plano trabajando paralelamente, sino que por ahí donde uno dice, el otro está del otro lado de la banda, pero estamos habitando la misma banda que es la palabra. Entonces no era un I, no era un O, no era el Los Angeles, era la banda de Moebius como para un mismo andar.
Y justamente me estás contestando una pregunta que tenía preparada, que cuando estábamos con Guillermo viendo lo que habías hecho, lo que habías escrito, justamente la banda de Moebius era la que me hacía cuestión de cómo leerla, ¿no? Así que bueno, ya lo contestaste.
Bueno, y en ese sentido, lo de torsión me parece que viene a cuenta de esta también, de la banda de Moebius, porque justamente es esa torsión que permite la continuidad en un relato y demás. Por eso me parece que siempre las problemáticas no es entre literatura y psicoanálisis, sino el entre, para ir destacando diferencias, similitudes, lo que vos rescatabas del premio Goethe, bueno, Patricia lo va a pronunciar mejor, con respecto a Freud, claramente la obra creativa puede ser vista desde lo que él en ese momento quería como proponer como una ciencia, y lo creativo en la literatura era por otro lado. Por eso no lo aceptó, porque era más dirimir las cosas hacia la cuestión de la literatura. Sin embargo, yo hace muy poco me encontré con una entrevista que le hizo un italiano, un poeta y escritor, Giovanni Papini, que le regala a Freud en 1939, en las últimas de Freud, le regala la estatua de Narciso. Y cuando le regala la estatua de Narciso, ahí Freud tiene como una cuestión hilarante en la entrevista misma, donde dice algo que todos sabíamos, pero que él lo propone de otro lugar. Si quieren se los puedo leer, que me parece que viene al caso. Es una cosa que yo lo encontré hace muy poco. Dice, y me parece como muy genial. Dice, que mi cultura sea esencialmente literaria, lo prueban abundantemente mis citas de Goethe, de Hilpanzer, de Heine y de otros poetas. La forma de mi espíritu está encauzada hacia el ensayo, a la palabra, a lo dramático, y no tiene nada de la rigidez pedante y técnica del verdadero científico. Y existe una prueba irrefutable. En todos los países donde ha penetrado el psicoanálisis, este ha sido comprendido y aplicado mejor por los escritores y los artistas que por los médicos. Mis libros, de hecho, se parecen bastante más a obras de imaginación que a tratados de patología. Mis estudios sobre la vida cotidiana y sobre las ocurrencias graciosas son prácticamente literatura. Y en Totem y Tabú me puse a prueba incluso con la novela histórica. Y acá la parte fundamental. Mi deseo más antiguo y tenaz sería el de escribir verdaderas novelas, y poseo un tesoro de materiales de primera mano que harían la fortuna de 100 novelistas, pero temo que sea demasiado tarde. De cualquier modo, he sabido vencer por una vía alterna mi destino y he alcanzado mi sueño, permanecer literato a pesar de hacer en apariencia el médico. Me parece como una cuestión, y después sigue un poco más, donde dice que las tres orientaciones de Heine, Zola y Mallarmé se conjugan con el maestro Goethe en la literatura psicoanalítica que él propone, incluso para, no sé, para redactar los casos o para retratar, como decía, Totem y Tabú. O sea que no se propuso ninguna investigación, ninguna elaboración de la que podríamos decir científica, sin una apoyatura literaria.
Qué bueno, ¿eh? Qué lindo escucharlo a Freud en eso, y yo no sabía que él había rechazado el premio. Ahora que estoy escuchándote me entero de eso. Bueno, es lo que decía de Wikipedia, ¿no?
Bueno, yendo un poco al tema del entre, es algo que, bueno, en lo que a mí respecta me viene convocando hace un tiempo largo. Yo creo que la poesía, la escritura y la praxis analítica y lo que hacemos en la práctica, ¿no? Hay algo que se juega en un entre y que muchas veces eso se escribe, no necesariamente haciendo literatura, pero creo que hay algo ahí que convoca a un lector, analista o no, pero de algo que no se puede decir, no todo, bueno, podemos empezar, ¿no?, ahí con a torsionarnos, pero me parece muy interesante como apertura a este programa.
Sí, a mí de lo que estás diciendo, Maya, me interesa el tema de la escritura. Me interesa, Nico, por ahí que podríamos empezar por definir qué es esto de la escritura, qué es esto de escribir, que por ahí no es lo mismo. Y bueno, y todo esto también en relación al lenguaje. Ayer estuviste hablando en una mesa en la jornada sobre poesía y psicoanálisis. Hablaste de la creación del lenguaje y dijiste algo en referencia también al origen. Pero bueno, ya tenés tres palabritas fuertes: creación, origen, escritura.
Bueno, sí, en principio cuando destacabas, Maya, la cuestión del entre y decías que eso se escribe, yo paro la oreja cuando se usa esa palabra. Es una especie de síntoma para mí cada vez que se habla de la palabra o que aparece la palabra escritura, es como que ejerce cierta atracción. Me gustaría saber cómo pensás que en el entre se escribe. Por otro lado, en las jornadas de ayer, que hablaba de la creación del lenguaje, lo iba asociando a la idea del... Bueno, porque Freud toma a los poetas como aquellos que incluso los llama creadores literarios, que siempre están ahí para proveer de otra manera un decir sobre el dolor, sobre la herida, sobre el sufrimiento, que lo dicen de una manera más... más rotunda algunas veces, y que eso ayuda al psicoanálisis, tanto al analizante como al analista. Incluso siempre tenemos como diversas literaturas que nos ayudan como para escuchar, para abrir el oído. Y lo que destacaba en esos creadores literarios y demás, que en verdad el corrimiento me parece que es las problemáticas de la escritura, lo que ahí podemos situar, que por un lado es el escritor que, frente a las problemáticas de la escritura, por ahí no está creando todo el tiempo, no está escribiendo todo el tiempo, sin embargo está habitando las problemáticas de la escritura. Es como decirles que todos habitamos las problemáticas del lenguaje, pero como en los poetas se les nota más, que la palabra se detiene en el día cotidiano, que escuchan de otra manera, que sienten de otra manera. Y que eso, si nosotros no lo sentimos o no lo escuchamos de otra manera, es porque tal vez estamos más colapsados por cierta presencia del lenguaje como un discurso amo y que nos indica qué escuchar, qué decir y cómo entender lo que se dice. Todo eso lo suspendemos en el momento de un análisis. Cuando somos analistas ya ponemos todo eso en suspenso y sabemos que lo que se dice, lo que se escucha y demás no va en los carriles de lo cotidiano, y cada palabra puede ir íntimamente ligada a la persona de una manera única. Bueno, el poeta tal vez es aquel que va caminando, se toma el colectivo, escucha una conversación y las palabras viven de otra manera, les hace sentir las cosas de otra manera, y la presencia de la palabra es casi como en la sesión analítica, empieza a ocurrir otra cosa.
¿Cómo podrías definir qué es la poesía? Hace un tiempo dije, bueno, es metáfora, y todo lo que la metáfora implica, y todo el sentido adicional que permite una metáfora. Es metáfora, y alguien me dijo que no era solamente metáfora, que eran muchas cosas más, y bueno, y me retó, me suele retar, pero yo la escucho porque es sabe lo que dice.
Yo te escuchaba y con el tema este de la metáfora pensé, bueno, asocié libremente metáfora sustitución y simplemente me preguntaba sustitución de qué, y me parece que por ahí en la poesía no sé si hay sustitución, pero como que está en el lugar de algo, como que reemplaza mucho, como que ordena, permite canalizar, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? O sea, hay mucho más, y yo creo que hay mucho más respecto de todo lo que se puede escuchar en un poema, por ejemplo.
Bueno, un poco para articular. Ayer yo tengo una corriente que desconozco, porque uno por lo general dice, bueno, yo pertenezco a tal escuela, pertenezco a tal línea de pensamiento. En ese punto, esa línea de pensamiento, y esa la desconozco, no sé, pero sé que algo hay ahí de por medio, que y me indica siempre que no me gusta, no quisiera, no voy por el lado de las definiciones ni de los valores conceptuales. Sé que cuando uno propone un concepto y una definición, de alguna manera tiende a querer decir algo sobre la cosa, y la cosa, poesía, en sí mismo no podría llevarlo al lugar conceptual. Hace mucho tiempo esto, en el lugar del autor, por ejemplo, Alejandro Dolina decía que cuando se presenta un libro y lo quieren a uno situar como autor, lo mejor que podría hacer es hablar de otra cosa. Porque claramente es como restituir algo que no está ahí. Uno, cuando escribe un libro y demás, puede conservarse como autor porque hay el nombre en una tapa, pero claramente no podría uno dar cuenta de cómo eso que escribió le pertenece. Y nunca desde un lugar de publicación le pertenece.
Bueno, creo que esto está relacionado directamente con el entre dos que estábamos hablando antes, ¿no?
Exactamente, ese entre que un poco decide las cosas. Entonces, para volver a lo que vos proponías de una definición, sin embargo, de la ausencia de definición, por un lado a mí me parece que la escritura, de alguna manera, da cuenta de lo imposible de hacer con eso, que claramente eso podríamos definirlo ampliamente, que hace, y en el sentido de que hace es que hace, que nos hace también. Eso es lo que a mí me fascina de las problemáticas de la escritura. Después, si quieren, les cuento una pequeña anécdota, pero esa posibilidad de que en la escritura diga algo antes de que uno lo sepa, y que entonces eso que se dice en la escritura a uno lo constituye sin saberlo. Entonces, lo imposible de hacer con eso, que hace y nada más. Eso lo asocio, ese nada más, como una propuesta de dejar de insistir en la sobreabundancia de, por ejemplo, lo que decías, bueno, son muchas más cosas. Claramente siempre podemos llenar de palabras ese mucho más cosas, pero en un punto yo creo que, por ejemplo, la poesía es silencio. La poesía es silencio. Llegar al silencio en la poesía es como llegar a una de las propiedades del lenguaje. Porque cuando a uno le acontece algo con la poesía, se queda con esa propiedad de la palabra que resuena, entonces ahí está el silencio. Si uno en esa propuesta le pone conceptos y dice significa esto, ya no es ni metáfora ni nada, es como la potencia de la metáfora llevada al silencio. Ese momento en que la metáfora salta y no se estructura en otro significante, en ese momento en que la metáfora salta, eso es el silencio, y ahí me parece que habita la poesía. Si no está el silencio de por medio, si la poesía no puede contemplar el silencio, tal vez es como que no causa ese entre que es tocar el cuerpo del otro.
Con respecto un poco a lo que planteabas en este entre, yo creo que, bueno, nada, pensaba en lo imposible, y en un imposible que a veces se vehiculiza a través de la poesía, como a veces sucede en un análisis, y no siempre, digo a veces porque no siempre. Justamente quería hablar de Clarice Lispector. Me parece que tiene una escritura poética, justamente hoy estaba leyendo, y en relación a lo que dijiste, el silencio y el entre, voy a citar algo que justamente marqué hoy. Ella dice, entre dos notas de música existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Existe un sentir que es entre el sentir en los intersticios de la materia primordial está la línea misterio y fuego, que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que escuchamos y llamamos silencio.
Bueno, voy a aprovechar para contarles que vamos a hacer silencio para escuchar ahora. Entonces, vamos a escuchar un tema musical que nos va a proponer Nico. Was it a dream?
Your defenses were on high. Your walls built deep inside. Yeah, I'm a selfish bastard, but at least I'm not alone. My intentions never change. What I wanted stays the same. And I know what I should do. It's time to set myself on fire. Was it a dream? Was it a dream? Is this the only evidence that proves it? A photograph of you. I erased like a thousand burned out yesterdays. Believe me when I say goodbye, forever is for good. It's for good. Was it a dream? Was it a dream? Is this the only evidence that proves it?
Bueno, como siempre lo más jugoso pasa fuera de la grabación, pero bueno. Bueno, y otra cosa que quiero decir es que yo después de grabar los podcasts los escucho y empiezo a sorprenderme de todo lo que se dijo. Y en el momento de la grabación digo, pero hubiera intervenido ahí. O sea que bueno, estoy grabando un lindo programa, estamos grabando un lindo programa para que después yo me empiece a avivar de todo lo que está pasando acá. Incluso de lo que digo yo, diría. Porque yo mismo no sé lo que digo yo, ¿no? Bueno.
Vos solo no, Guille, ¿eh? Vos solo no. Todos los que están escuchando también. Ayer escuché que decían poetas diferentes de los creadores literarios. Y bueno, no, nada, me quedó eso como medio una cuestión. Poetas, que no es lo mismo que creador literario. Se referían al artículo de Freud, donde Freud no habla del poeta, sino del creador literario. Por supuesto que porque, bueno, es obvio que es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, tiene que ver y sigue en conjunción con esto de la creación. Y también se hablaba del origen del lenguaje. Y Nico creo que dijo, el origen del lenguaje es un delirio o algo así.
Dos cosas, sí. En el artículo ese de Freud se destaca al poeta para hablar de los creadores literarios, para, por ejemplo, los escritores que pueden ser de las obras de teatro, novela y demás. Pero en principio él destaca la figura del poeta. Lo que a mí siempre me llamó la atención es que metía a los creadores literarios dentro, los hacía como subsumir a los poetas. Es interesante también ver que el psicoanálisis se montó principalmente. O sea, es tal vez un prejuicio burgués de esos tiempos, donde el poeta es como el sumum de la literatura, pero verdaderamente lo que él mostraba es que eran los que creaban el teatro, que tendrían su poética, obviamente, no es sin eso, pero el Edipo no sale de un poeta, el Edipo sale de teatros, de formas de teatros distintos que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo las novelas de Goethe, por más que sea un brutal poeta, tal vez el poeta hoy en día está más discriminado y hay una revitalización de todo lo que sería. O sea, hoy en día el poeta por ahí escribe poesía, incursiona por ahí en alguna cuestión de novela o de prosa poética o de cuento, pero más juega sus armas en una cuestión poética de poesías de distintas formas. Entonces hoy está como más distinguido, esa no es una especialización, pero más esa figura del poeta, incluso hasta es una actitud en los tiempos que corren. Y por el otro lado, el origen del lenguaje con la creación del lenguaje es una locura, decía en su momento, citando una frase de Lacan, donde decía que todo lo que va hacia interpelarnos o ver lo que es el origen del lenguaje se presta a delirios organizados, individuales y colectivos, y que no es lo que tenemos que hacer, dice Lacan. Nosotros nos tenemos que preocupar por el lenguaje aquí, ese emergente, decía Lacan. Me parece entonces que el origen del lenguaje siempre es como la posibilidad de delirar hacia atrás, de cada quien decir, y cada cultura tendrá que dar cuenta de su origen del lenguaje, y cada cultura dando cuenta de su origen del lenguaje también hace que la cultura del otro un poco colapse y no dialogue. Por eso me parece que es más loco, porque hay algo férreo donde nosotros nos apoyamos en que la historia se empieza a contar de tal manera y viene otra cultura o viene otra población o viene otra persona y nos cuenta su origen del lenguaje y ahí ya empezamos a disputar. Como si el origen del lenguaje pudiera ser unívoco, como si el origen del lenguaje se pudiera decir. Que es distinto, me parece, de la creación del lenguaje, que tal vez, no sé cómo será en la diversidad cultural, pero sí por lo menos en Occidente, se puede presenciar en que la creación del lenguaje está a cada momento. Por eso Lacan dice es emergente. La creación del lenguaje es ese pequeño empujoncito, ese retoquecito que le damos a la palabra cuando la habitamos, cuando nos vamos haciendo penetrar por otras lenguas y entonces vamos haciendo que las palabras vivan y la creación del lenguaje está ahí presente a cada momento. Entonces me parece que lo más provechoso, tal vez para los analistas, es encontrarnos que la creación del lenguaje es en ese paciente no solo cómo recibió la palabra, sino lo que hace con ella, y no solo cómo recibe nuestras interpretaciones, sino hasta dónde hace con ellas y la diversidad que puede hacer con eso. Porque es como pasar de la lógica de un simbólico, de un Edipo, que nos determina desde antes de nuestra existencia, que nos nombraron, nos desearon, nos dieron un lugar y nuestra vida está determinada, como el mito de Edipo, que cuanto más se quería cambiar o torcer su destino, más lo acercaba. Entonces nuestro destino, nuestros deseos, todo ya está determinado desde antes de nuestra existencia. Es cambiar eso por hacer otra cosa con eso, que a mí me gusta como volar en el sentido de que Edipo podría haber hecho otra cosa si dejaba de escuchar la voz oracular a la cual se la rechazaba o se oponía. Por esa oposición constante de que el dictamen de matarás a tu padre y demás, me parece que lo que hizo es garantizar que no había otras voces para hacer con eso y sus actos iban directamente hacia garantizar esa voz oracular que rechazaba. En el análisis todos tenemos una voz oracular que nos determinó, un deseo que nos determinó y que vino del otro, y tal vez lo que hay que hacer es como la torsión de, bueno, está bien, estas fueron las formas en que fuiste nombrado, estas son las formas en que tu voz se discurre, pero ¿qué otra cosa puedes proponerle a tu vida para que no sea solo la determinación del otro lo que te trajo a la existencia? Entonces la creación del lenguaje me parece que tiene que ver con encontrar la palabra íntima de cada paciente que pueda hacer que tuerza su destino.
Otra vez las torsiones. Dijiste un montón de cosas.
Lo voy a tener que escuchar 10 veces el programa, no 5 como siempre.
Porque justamente hoy, un poco antes de venir, estábamos hablando con Guille, porque estábamos hablando de... cuestiones de la voz y bueno, y apareció la típica la voz del super yo, ¿no? Y creo que un poco de eso estabas hablando recién y que por ahí tiene que ver justamente con oponerse a eso y con la creación, como opuesta a esa voz de super yo que ordena gozar. Bueno, la lengua extranjera. En alguna parte leí que acudir a una lengua extranjera era como para separarse justamente de esa lengua materna que hiere tanto. ¿Qué te parece, Nico?
Es interesante porque si vamos enhebrando esto, en el origen sí está la voz superyoica. No claramente está en el origen porque se forma después, pero sí después se capitaliza por ese lado. Cuando Lacan habla del primer elemento que es la voz y hace ese gráfico donde va poniendo los distintos objetos, indica que el super yo está ahí presente ya en la voz. O sea que el super yo se abastece de la potencialidad de la voz como objeto para pervivir y para pergeñar una vida. Me parece que en ese punto hay que empezar a distinguir que esa voz, por ejemplo, no es lo mismo que el canto, que es la vivencia de una lengua y que no llega a establecerse como lenguaje. La vivencia de una lengua que vive en el canto la tenemos también en el sentido de la creación. Cada vez que nos topamos con un otro, nos topamos con otro idioma, y lo primero que empezamos es escuchar al canto de este idioma y después empieza a ocurrir algo del sentido, de la gramática y demás. Pero en principio todo el efecto lúdico que puede tener, también el efecto angustiante que puede tener, está en el canto, porque no es que el canto es lo lindo, no. También el hecho de no poder dejar de escuchar una sonoridad es un efecto angustioso porque es algo que impacta, que se nos impone, y ahí está la presencia del cuerpo. Yo creo que el lenguaje ayuda a apaciguar eso que por ahí puede ser una lengua sin sentido y encauzarla. Las primeras propuestas siempre son los nombres, ¿no? Cuando uno siente algo, le pasa algo o escucha algo, no sabe cómo tomarlo, un nombre que venga de un otro autorizado como que tranquiliza y entonces desliza ese decir. La cuestión no es quedarse con eso, que se transforme en una etiqueta, sino que sea una palabra más que apaciguó ese canto que puede ser, creo, en un punto mortificante. Puede ser un ruido, quiero decir, no puede ser algo a lo cual no se le pueda poner un tope. Como Pascal Quinard dice en Odio la música, a mí me gusta mucho ese concepto, porque es como que uno tiende a embellecer todas las cuestiones artísticas y a decir que la música, qué bello, y esto y lo otro, y solo los artistas saben lo torturante que es relacionarse, como decíamos antes por ahí, los poetas que están más abiertos y todo eso. En un punto es muy torturante estar tan abierto a la palabra o a la música o cuestiones así, que los artistas lo muestran en la vida, lo muestran. Clarice Lispector claramente también es otra artista que donde muestra que ahí hay una dificultad. Por eso me gustaba la idea de imposible, ¿no? Hay una dificultad que nosotros después lo podemos capitalizar y decir esto nos está transmitiendo algo, pero no fue sin esa especie de tortura constante, tampoco lo sobredimensionemos, ¿no? Pero que hay algo ahí que no es cómodo.
Cuando decías lo angustiante, relacioné con el cantejondo, el cantejondo, el flamenco, esos ayes, esa cosa así muy angustiosa que se muestra. Pero lo que yo pensaba era que por ahí le servía a los gitanos como catarsis, ¿no? O sea, como que hay una parte de la palabra que sería como apaciguadora, tranquilizadora, que, bueno, tiene que ver con esto del nombre que vos estabas diciendo.
Yo me estoy acordando de la letra de Paul McCartney en Let It Be.
Mother Mary comes to me, dice.
Claro, con sus whispers, con sus susurros, ¿no?
No, con wisdom, con la sabiduría.
Sí, bueno, no sé, este programa no puede salir muy coherente. Veníamos en el ascensor. No puede salir muy coherente. Veníamos en el ascensor y él me preguntaba, ah, ¿has hecho doblaje? Sí, sí, de los Power Rangers. O sea, le contaba en el ascensor que yo fui un Power Ranger. El Power Ranger Lila. Bueno, empezando así no podía arrancar muy coherente hoy.
Es interesante entonces el efecto de la LAN en este momento, que estaría buenísimo. Estaría buenísimo que el saber sea un susurro y no que quede como una cosa que uno tiene que portar y que tenemos todas esas estructuras del saber no ocupa lugar y no siempre más y todas esas cuestiones donde el saber se estructura, se jerarquiza y demás. Si fuera un susurro, yo estaría como más dispuesto a hacerme penetrar por el saber. Por lo general lo rechazo bastante, las figuras del saber, lo cual me trae mis complicaciones. Y con respecto a los gitanos, en algún momento tuve mi pasión con la cuestión gitana. Yo tengo parientes, un pariente lejano gitano, que era el padre de mi abuelo, que era un bohemio, tocaba la guitarra y demás, y me acuerdo que lo que transmitía el rechazo de mi abuelo hacia ese padre era claramente que, bueno, lo veía como un vago, lo veía como alguien que la vida se la tomaba desde otro costado y hacía que la vida se la tomaran de otro costado. Y este abuelo era el séptimo hijo de este padre, lo rechazaba constantemente porque veía que su padre estaba, no sé, tocando la guitarra bajo de un árbol, viviendo la vida de otra manera. Y él lo interpelaba y le decía, usted es un vago, como que no... No trae él. Y el otro le decía, y usted no sabe vivir. Se trataban de usted. Y claramente, cuando yo me fui acercando a todo lo que es la cuestión gitana, que es muy diverso, también depende de la cultura, lo que a mí más me llamaba la atención era la posibilidad de hacerte vivir en un campamento, de hacerte sentir la tierra que pisan, en el baile. De transportarte o con la mirada de la bailadora o algo de ese cuerpo, de repente te situaba en una comunidad a la que podías pertenecer o no. Y a mí me parecía ese es el evento artístico, que cuando se escucha eso, se escucha esas sonoridades, incluso la presencia de ese cuerpo, de repente estás ahí y estás viendo ese más allá que miran intensamente. A mí en ese punto me fascina. Ahí es donde me parece que la poética toca el cuerpo, y el cuerpo del bailador también transmite un lenguaje, porque es claramente situarte con una mirada, con un baile, con un cuerpo, con un zapateo, en un lugar donde vos no podés vivir, porque no lo viviste, y sin embargo estás ahí situado, no importa si lo estás viendo en un bar, en un tablado o lo que sea, y ahí te encontrás con ellos.
Bueno, hablaste del artista, Nico, así que no puedo no traer a Joyce al programa.
Tráelo tranquila. Bueno, estás haciendo un trabajo sobre este escritor tan singular, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Estoy haciendo un trabajo, la historia de estar haciendo este trabajo tiene que ver con las contingencias del psicoanálisis también. Yo me encontré con Joyce cuando, en la adolescencia, cuando me asumí estúpido, sabía que iba hacia la estupidez más rotunda en el secundario, y que si no hacía algo para culturalizarme, quedaba estúpido para siempre. Entonces empecé a leer con una voracidad. No sé por qué asumí que los libros me iban a transmitir algún tipo de inteligencia, pero bueno, dentro de eso y así desarmado, porque no tenía maestro ni guía ni quién, empecé. Bueno, los libros mismos son las guías. Si uno se encuentra un buen escritor, se encuentra con un buen lector, ellos mismos.
¿Escuchabas a Dolina en esa época, por ejemplo?
Iba a Dolina, pero de Dolina nunca saqué una referencia literaria que recuerde. No, era más un proceso, una especie de ritual que vivíamos varios. No, y bueno, en ese momento sí, los bares era como cierto lugar donde yo me encontraba con la literatura. Me encontré con Joyce en ese sentido, me compliqué bastante la existencia con Joyce. Joyce me hizo cambiar, ahí quería empezar a escribir, me hizo cambiar la forma de la escritura, y después me metí en la facultad y demás. En todo ese derrotero, bueno, hubo muchas cosas. hace unos cuantos años ya quería dejar de leer el Seminario 23 y dejar de leerlo a Joyce y demás.
Yo estoy queriendo empezar a leer el Seminario 23. Qué bueno, estamos en momentos diferentes de la vida.
Bueno, me encantaría decirte que estamos en momentos diferentes de la vida, pero claramente yo lo que me di cuenta es que claramente estoy empezando. Siempre con Joyce es un continuo empezar. Se ve que me lo quería sacar de encima. Con Nietzsche me pasó eso y me lo pude sacar de encima, aunque retorna por costados inusitados. Pero me lo quise sacar de encima a Joyce y en ese momento me convocaron a un grupo, a hacer un grupo de estudio y dije, bueno, esto es lo último que hago y demás. Y ahí me di cuenta que no lo había profundizado lo suficiente. Entonces dije, bueno, si me lo quiero sacar de encima, tengo que hacer un trabajo más concienzudo, más serio, más... Entonces ahora sí estoy como en un tren donde cualquier cosa que acepto, charla, grupo y demás, siempre tiene que estar rondando estas problemáticas que Joyce trae. Y lo último que me está pasando con Joyce es que cada vez que leo un libro psicoanalítico que hablan de Joyce, es el impacto en el cuerpo es instantáneo. No sé por qué me pasa. Pero bueno, no sé, leí hace poco un libro de una psicoanalista y empecé a tener presión alta, sí, una cosa rarísima, que tuve que volver a ir a la pileta porque lo leía, me tomaba la presión y me había subido, lo dejaba de leer y me bajaba, era una cosa rara.
Yo con respecto a impacto en el cuerpo tengo una zonificación impresionante respecto de la zonificación corporal. El otro día le hablaba a mi mujer de esto y me miró y me dijo, bueno, ya. Iba manejando yo encima. Claro, porque tengo una zonificación con la piel de gallina. ¡Truc! Es realmente, es el impacto en el cuerpo es muy impresionante de las cosas, pero bueno.
Se te pone la piel de gallina y hace ruido.
Puede ser. No, es por ejemplo, cuero cabelludo. ¿Qué parte del cuero cabelludo? Pantorrilla. Piernas, hombro izquierdo, y yo digo, esto tiene una explicación. Así que por eso quería comentarlo, me sentí autorizado a hacerlo por tu confesión.
Me parece que por ahí tiene que ver con algún efecto en el cuerpo que de algo que no se puede decir, ¿no? ¿Qué sé yo? O que a uno le genera.
Lo que es seguro por la descripción es que el cuerpo está fragmentado.
Pero volviendo, no sé, me quedó ahí un poco lo que te pasaba con la lectura de Joyce, ¿no? De esta analista que escribía sobre Joyce. Y yo creo que quizás la presión o esto que te generaba tiene que ver... O puede ser también un modo de decir y describir algo en tu cuerpo mismo, ¿no? Que lo manifestas. No sé, quizás estoy divagando un poquito.
Bueno, sí, claramente uno tiene algo de análisis y empieza como a fijarse. La presión me venía porque yo estaba muy contento de encontrar en esa analista un decir que es el que me vengo encontrando con la lectura de Joyce y demás. Donde proponía de que, bueno, Joyce no es una psicosis, que nos hemos precipitado la comunidad. Yo nunca me precipité a decir que era una psicosis. Y sí, la comunidad se precipita continuamente a decir que es una psicosis. Claramente Lacan no dijo que era una psicosis, preguntó si era un loco, pero dejó las coordenadas para que se lo suponga. Entonces ella se hacía, decía, es mea culpa, yo también lo tomé como psicótico y me hago cargo, ahora lo pienso de otra manera. Entonces yo lo festejaba eso. Pero después lo que vi es que dentro del recorrido de lo que hacía el trabajo ella, me encontraba que las justificaciones terminaban siendo desde un lugar medio moralista, que el casi del lugar burgués, donde el concepto psicoanalítico se torcía hacia una cuestión moral, donde Joyce terminaba siendo alguien que si no había ubicado a su mujer en un lugar de síntoma para que le dé hijos, entonces ahí ya se sospechaba una patologización, ¿no? Y eso lo encontraba en las obras de Joyce, o en la vida de Joyce. Ahí ya me empezaba a poner muy nervioso porque es como un exceso del exceso. Si no lo encontraba en la vida retratada por un biógrafo, ella se autorizaba a encontrar en las cartas lo que quería encontrar o en la obra de un autor que es ficcional. Y ahí, de ahí, deducía el odio hacia la mujer y el odio hacia los hijos. Y a mí me parecía totalmente fuerte meterse en la vida de una persona o de un artista y empezar a tratar de dirigir las cosas. No decía de una patologización, pero sí decía de un diagnóstico singular. Bueno, la presión me venía donde yo empecé a escribir algo, como rescatando estos mojones de lo que decía esta psicoanalista, como para decir, bueno, esto tal cosa, esto tal otra, ordenarlo. Como vengo haciendo la investigación, era como podría contradecirle muchas cosas. Y yo lo que me di cuenta es que eso me levantaba tanta presión, porque es muy difícil decir sobre Joyce sin que la comunidad psicoanalítica se ponga como en estado de resistencia, ¿no? Como que no hay como la posibilidad, no es Joyce, de bancarse qué estamos queriendo hacer cuando decimos sobre la vida de un artista. ¿Por qué estamos llegando tan lejos? ¿A dónde vamos? Si Lacan mismo podía decir sobre el padre, sin hablar del padre de Joyce, sobre el síntoma, sin tomar la vida de Joyce, ¿por qué? A mí me parece en ese punto que ahí hay algo, que es esto, volviendo al principio, hay algo del psicoanalista, que no te digo que desprecie al artista, porque está muy lindo decir que el artista nos antecede, ¿no? Y lo ponemos como en un lugar de equiparación con respecto al lugar del analista. Incluso Joyce se lo pone como aquel que, sin haber atravesado un análisis, logró lo mismo que cualquier analizante lograría si lo atraviesa el análisis. Sí, está muy lindo decir eso, pero ¿no hay detrás de eso también una visión donde por un lado se lo idealiza el artista y qué consecuencias hay de eso? Porque si hay ese amor irrestricto, también hay un odio. Entonces, para mí, en un punto hay psicoanalistas que no se bancan no ser lo suficientemente artistas, o que el artista lo anteceda, o le dicen, sí, qué lindo, pero dejen que ahora vamos a venir nosotros que somos lo que sabemos. Entonces, esa sobrevalorización del artista, yo desconfío, y eso me levanta mucho la presión.
Me parece que es como tratar de sostener un saber acerca de, ¿no? Y categorizarlo, y qué sé yo, lo pienso, porque bueno, en tanto artista, soy bailarina y lo tocante al cuerpo lo pienso desde ahí.
Sería creerse la verdad, ¿no? En búsqueda de la verdad.
Entonces lo que vos decías, Nicolás, es que no se desmorona los desarrollos conceptuales y lógicos lacanianos si decimos que Joyce no era un psicótico. No se desmorona eso es lo que vos decís, y que posiblemente, bueno, es muy original decir que no era psicótico según tu punto de vista, o que no es claro eso, porque uno está acostumbrado a escuchar lo contrario, ¿no?
Sí, en referencia a eso, la pregunta que tenía para hacer tiene que ver con qué es lo que hizo Joyce, ¿no? Y lo que yo creo es que Joyce hace más que poesía. ¿Nos puedes contar un poquito qué hace Joyce con el lenguaje?
Yo pienso, no es algo acabado, que por ejemplo, el Ulises debería ser un libro que se proponga como lectura, aunque sepamos que puede ser que no se lea, para los psicoanalistas. Ese libro tal vez por tres motivos. Primero, porque hay un tipo de psicoanálisis que podría tomarlo como enseñanza. ¿Qué quiero decir? En los capítulos del Ulises, por ejemplo, el protagonista en un capítulo toma vino, en otro capítulo sin conexión, no te ponen la conexión, la continuidad, se siente mal del estómago. En otro capítulo va caminando por la calle y ese sentirse mal del estómago le hace tirarse una flatulencia. Y en otro capítulo se siente avergonzado. Todo eso no está concatenado. Uno lo tiene que hacer. Y entonces en análisis nos encontramos con eso, que el relato no viene continuado, no viene todo bien planteadito. Entonces es uno el que dice, esto que está pasando acá se relaciona con esto. Uno le hace la pregunta al analizante. Entonces ahí se encuentra que la estructura del relato cambió Y el Ulises muestra todo el tiempo eso, que no hay, no va hacia la estructura del relato de mi papá me dijo entonces en la infancia constituyó un trauma así y por eso hoy. Eso se encuentra si uno puede ir viendo las escenas, ir preguntando y relacionándolo. Eso es una de las cosas. Después la sonoridad de las palabras. Por eso es tan difícil traducirlo y en realidad es una reescritura. Cuando se está describiendo, por ejemplo, Lacan habla en el seminario 23 del enigma del zorro y lo dice como que va hacia el enigma y que un enigma en Joyce va siempre hacia otro enigma y que eso nunca se termina y que en verdad la diferencia con Lacan es que él sí quiere decir algo. Pero Lacan en esa propuesta no leyó la página siguiente al enigma del zorro. El enigma del zorro es Stephen dando una lección a sus alumnos donde plantea este enigma desopilante que es muy raro y que su conclusión es la lanza, que es otro enigma. Dice, bueno, es un zorro enterrando a su abuela a tal hora. Y todo queda como cuestión desopilante. Si uno sigue leyendo la página siguiente, no muy lejos, los significantes que usa para decir del entierro y de la muerte de esa abuela son los mismos significantes que usó antes para hablar de la muerte de su propia madre. Entonces, uno puede decir, ah, está usando esta palabra y esta sonoridad, y el enigma de este zorro tiene que ver con que él está haciendo un duelo. El protagonista está haciendo un duelo por su madre. Y eso impacta en una lección que le está dando a los alumnos o cuando sale a caminar por la calle, en un cartel que mira. O sea, ¿cómo se porta un duelo? ¿Cómo se porta un dolor o una herida? El analista ve que uno, cuando ahí no tiene palabras, puede estar filtrado en una lección que se diga como un enigma porque ahí hay alguna palabra que se filtra y que dice sobre el duelo que es la muerte de una madre. Entonces ahí también tenemos un elemento donde en vez de decir que es un enigma podemos ver que es la forma de elaborar un duelo continuo. Por otro lado, por ejemplo, la presencia, la cuestión del padre. Me parece que Joyce brutalmente nos mostró que tenemos una lógica en Occidente del lugar del padre, que el psicoanálisis hizo mucho para tirarlo abajo, pero los psicoanalistas hacemos mucho para sostenerlo en las figuras de nuestros maestros, que son Freud, Lacan y quien sea. No dejamos de ser lo suficientemente religiosos, sería estúpido creer que no lo somos. Que hay que ver cuánta religiosidad soportamos en esta vida cada quien. Pero me parece que lo que hace Joyce, que era un tipo que era profundamente todo el tiempo porque estaba sobresaturado de religión, atentaba contra eso, te mostraba otra figura del padre. La figura del padre que muestra en el Ulises es la de un desconocido que te puede asistir en el momento en que estás en las malas. Y ese desconocido es un semejante. Y ese desconocido cumple la función paterna tal cual como lo indica el psicoanálisis. Pero no lo tengo que llamar papá. Es un desconocido que me asistió en el momento en que estuve en las peores. Es lo que hace Bloom con Stephen. Y es lo que hizo un desconocido con Joyce. Porque en el momento en que se retrata el día, ese día tan crucial donde se supone que conoció a Nora y hace una gran loa en todo el Ulises de habitar ese día para decir, bueno, acá fue cuando conocí a Nora y todo eso. Sin embargo, también está presente, no es solo eso, lo que ocurrió unos días después. Porque así como decimos que Nora era la mujer que él puso, unos días después estaba siguiendo una mina por las calles de Dublín, que también le interesaba, y esa mina se iba a encontrar con su novio, y su novio se avivó y lo molió a palos a Joyce, y lo dejó tirado, muy golpeado, y un desconocido, que era judío, lo vino a asistir. Y él se quedó totalmente sorprendido de que alguien que saliera de la nada lo ayudara en ese momento. Que en base a ese personaje que lo asistió cuando él estaba filtreando con otra mina, es que él monta una de las facetas de Bloom. Entonces me parece como súper importante que enterarse que todo el desarrollo del Ulises también es la posibilidad de encontrarse en la ciudad con esos desconocidos que nos ayudan. Y el analista, de alguna manera, es un desconocido que nos ayuda, que va a ser revestido con la figura del padre. Pero si sigue siendo desconocido es porque ayuda. Si es el padre, se obtura la posibilidad. Entonces, Joyce nos enseña eso. Todos los personajes del Ulises son todos tipos que en algún modo nos pueden atacar, son los parroquianos, los vecinos, son los que traman la historia. Joyce tomaba las palabras de todos los otros de la comunidad y armaba esa ciudad. Entonces eso me parece que también es una enseñanza.
El otro día en el Centro 1, en una clase sobre Joyce, que daba otro estudioso de Joyce, que es Ricardo Seijas. Y de todos los que estaban ahí, nadie había levantó la mano cuando dijo terminé de leerlo. Nadie. Así que bueno, alguien que lo terminó de leer, lo leyó varias veces y además tiene esta rigurosidad en el análisis. Es realmente admirable.
Bueno, vamos acotando la palabra porque vamos terminando. Una última pregunta que la va a hacer Guille.
Bueno, yo tenía ganas de empezar a preguntarle a nuestros invitados a partir de ahora, ¿cómo llegaste al psicoanálisis?
Bueno, yo creo que en ese momento que me encontré con que me iba a quedar estúpido, no creo que haya salido del todo de eso, en los puestos de diarios, un poco también la identificación con Joyce es eso, como que uno se encuentra en la gente de la calle, en lo cotidiano, el almacenero, el diariero, esto, lo otro, una sabiduría que hay que saber escuchar. Cuando yo trabajaba en el Borda, me podía enterar de los pacientes, mucho por los psiquiatras, mucho por mis colegas y mucho más por las enfermeras. Entonces yo iba directamente al office de las enfermeras y ellas me cantaban como la justa de decirme, mira, este paciente tal cosa, esto, lo otro, que después todo eso estaba disimulado en los discursos que nosotros decíamos. Entonces la gente que más está en presencia del asunto me parece que tiene una sabiduría otra. El puestero de diario de ese momento se vendían unos tomos muy lindos que iban sacando como grandes pensadores. El primero era de Nietzsche, Así habló Zaratustra, y el segundo, La interpretación de los sueños de Freud. Por eso me parece que en paralelo los dos me impactaron de una manera brutal, y cuando me metí en psicología no dejé de leer a Nietzsche, no dejé de leer la filosofía, no dejé de investigar por ese lado. Empecé análisis, mi analista tuvo una intervención bastante tonta, me parece, pero acertada en un punto, porque me dijo, uno no puede dedicarle una vida a la filosofía, a lo sumo se dedica a un filósofo. Y bueno, dedicarse a un filósofo en realidad es dedicarse a muchos filósofos, porque un filósofo no dialoga consigo mismo, pero bueno. Y por el otro lado estaba Freud, que con esa interpretación de los sueños, bueno, uno le va abriendo. Yo tuve un periodo donde todo el tiempo redactaba los sueños y todo eso. Creo que eso me fue como acercando, tal vez no es hacia el psicoanálisis, sino la experiencia del inconsciente, ¿no? Rápidamente empecé un análisis, rápidamente empecé a leer textos psicoanalíticos, ya estaba en el CBC y claramente decía, para mí es todo esto, lo tengo que hacer en función del psicoanálisis. Y me parece que fue por ahí, una elección que un poco me tomó desde ese librero, no es librero, sino diariero, que me supo acercar como su interés.
Bueno, vamos a terminar acá el programa. Si alguien quiere agregar algo más, yo tengo un presente para darle acá. Si fuera Mirta Legrand, te daría un reloj Paddle Watch. Nosotros te vamos a regalar este tensiómetro marca Aspen Digital, porque queremos seguir escuchando.
Gracias.
Tus investigaciones, funciona muy bien.
Bueno, y vamos por último entonces al segundo tema musical elegido por Nico, que ahora pude desentrañar, porque parece que es en inglés la cosa, pero primero voy a decir en francés, que sería decir, pero el tema se llama Desire.
I sent my soul too soon.